Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Buenos días y bienvenidos a la magia de la publicidad en Capital Radio. En esta mañana de viernes vamos a hablar del sector turismo, este sector que acaba de celebrar su gran feria anual, Fitur, y para ello tenemos con nosotros a Leo Serrat, director de comunicación digital de Iberostar Hotels and Resorts. Bienvenido, Leo.
Hola, muchas gracias.
Y a Daniel Debay, CEO de Epsilon Technologies. Bienvenido, Daniel.
Muchas gracias, Juanma.
Bueno, vamos a hablar del índice de atención digital, un estudio que hace Epsilon y que ahora Daniel Debay nos pasará a comentar. Pero primero, Daniel, ¿cómo se realiza este estudio, este ranking, y qué ecosistemas digitales se miden dentro de ese panel Icarus?
Pues mira, Juanma, es la primera edición de este estudio de Digital Attention Index. Nuestra ambición ha sido la de poder crear un índice que aglutine todos los ecosistemas digitales y sociales que existen a día de hoy para tener una visión omnicanal de la relevancia que están teniendo las cadenas hoteleras internacionales que operan en España. Este es un estudio circunscrito a operación, digamos, española, y hemos tenido en cuenta diversos ecosistemas, como son las redes sociales de los perfiles corporativos, el tráfico web, la conversación espontánea, el social listening y las búsquedas en Google. Y la verdad es que, bueno, hay un dato, Juanma, que y Leo, que me ha sorprendido una barbaridad, que es el crecimiento de los puntos de contacto digitales, que suman un total de 1,3 billones, es decir, 1.330 millones de relaciones digitales se han registrado en el estudio, y por lo tanto lo que demuestra es que el sector va más en cuanto a inversión, en cuanto a actividad, y lo que es más interesante en cuanto a respuesta por parte de los usuarios. Los usuarios cada vez ven y identifican que el canal digital es relevante para ellos. Y bueno, hoy hablaremos de todo ello, ¿no?
Ahora entramos un poquito en detalle, pero me gustaría preguntar a Leo, que ha visto el estudio, de esa presentación del panel de Epsilon Technologies, ¿qué te ha parecido más relevante o novedoso de esos datos que desprende el estudio?
Bueno, en primer lugar, nosotros siempre agradecemos este tipo de estudios, agradecemos tener datos. Los datos para nosotros son fundamentales para guiarnos, para medir nuestras estrategias, incluso para tener una referencia de dónde estamos. Entonces, a mí lo primero que siempre hago es agradecer cuando tenemos este tipo de informes porque realmente son muy útiles para nuestras estrategias. En segundo lugar, evidentemente el dato de crecimiento es un dato que llama mucho la atención. Pero evidentemente también tiene sentido porque cada vez tenemos más plataformas, cada vez incluso nuestros potenciales clientes nos buscan en las redes, ya no solo para intentar encontrar sus viajes, sino también para hablar con nosotros, para darnos su opinión, para darnos feedback sobre sus viajes. Hay que tener en cuenta que sobre todo nosotros en el sector que trabajamos somos ese momento en el que cogen vacaciones, con lo cual la experiencia durante la estancia en nuestros hoteles, y hablo de los nuestros como de cualquier otra cadena hotelera, son esenciales, que tienen que ser experiencias memorables, porque para ellos será ese momento y esos ahorros que van a dedicar una vez al año para disfrutar. Volviendo a los datos para nosotros nos parecen muy llamativos. Vemos estar ubicados entre algunas de las cadenas más importantes del mundo y eso a nosotros nos llena de orgullo.
Y Daniel, hablando de esas cadenas, ¿cuáles son las cadenas hoteleras que lideran el ranking en cuota de atención digital?
Pues mira, este ranking lo lidera con un poquito más de 20% Hyatt, seguido de Ribu Hoteles, Barceló Hoteles, NH, Ibis, Eurostar Catalonia y Eurostar Hoteles, ¿no? Si analizamos dentro de cada dimensión, hay variaciones, ¿no? Por ejemplo, Iberostar ocupa el tercer lugar en redes sociales, lo cual es muy destacable, como comentaba Leo. apalancándose en la métrica interacción y en la métrica view, que esto es muy interesante, y vemos que el formato vertical funciona muy bien. Llama mucho la atención el crecimiento de un 400% de las interacciones en este ecosistema social, Juanma, y un 200% en las views, ¿no? A nivel de búsquedas en Google, vemos que hay un volumen de búsquedas de 60 millones, y aquí comentarte que vemos una fuga a las redes sociales, es decir, la gente cada vez busca más experiencias hoteleras o vacaciones a través de redes sociales, TikTok o Instagram, por lo tanto Google ahí tiene una fuga, y vemos que hay un incremento también de la conversación espontánea, con lo que decía Leo, de la experiencia, el consejo, el feedback y la relación con la propia entidad hotelera, ¿no?
Cuando comentas, Dani, esa fuga, te refieres respecto a la web, a las webs las webs corporativas de las cadenas.
Sí, bueno, Leo lo sabrá mejor, pero cada vez se buscan más experiencias a través del propio buscador de TikTok o de Instagram, donde la gente, ¿no?, consulta, ve ese destino o ese hotel. Y ahí, por ejemplo, compañías como Iberostar lo hacen muy bien porque ellos muestran la experiencia desde dentro, ¿no? Desde, por ejemplo, tocan muy bien el employer branding, ¿no?, que luego hablaremos, humanizan muy bien la experiencia. O sea, al final se trata de vender el destino a través de la experiencia lo más real posible y huyendo de ese formato más publicitario, ¿no?
Leo, comentaba Dani esa fuga, digamos, ese incremento realmente espectacular de las redes sociales como punto de contacto de muchos sectores, pero estamos hablando desde Fitur, estamos hablando de cadenas hoteleras. ¿Cuál es el impacto de Instagram y TikTok en la interacción con los usuarios en vuestro caso?
Bueno, realmente nosotros hace años que entendimos que las redes sociales iban a ser fundamentales en la relación con el cliente. Cada vez más, decía Daniel sobre la fuga, cada mes las redes sociales son un propio buscador. La gente busca la información ya no tanto en Google, sino va a buscarla directamente a las redes sociales. Hace tiempo que Facebook, de alguna manera, ya lo era un buscador, pero es que ahora la gente busca en TikTok, busca en Instagram. Entonces nosotros eso lo entendimos hace años y por eso estuvimos trabajando para desarrollar muy bien los canales. A partir de ahí, lo que sí que hemos buscado es adaptar los canales a las diferentes audiencias y darnos cuenta que el tener diferentes canales nos daba la posibilidad de tocar distintas audiencias en distintos momentos. En Instagram, donde seguramente nos vamos a acercar muchísimo más a la experiencia del viajero y le vamos a dar un contenido muchísimo más inspiracional, pero luego podemos encontrar un canal como LinkedIn, que es corporativo, donde ahí podemos desarrollar el employer branding, donde podemos hablar de la experiencia de trabajar en Iberostar, pero también le hablamos a otros partners del sector, a proveedores, a stakeholders, también le hablamos evidentemente a potenciales clientes. Al final, en LinkedIn, aunque estemos trabajando, nos dejamos de ser posibles viajeros el día de mañana. Cualquiera de vosotros, cuando pueda trabajar, cuando esté en LinkedIn y esté hablando de su compañía, en el fondo sabe que en algún momento se irá de vacaciones, con lo cual ahí también tenemos una boca para hablar de experiencia. Pero LinkedIn nos da una capacidad de hablar de otras diferentes temáticas. Entonces, lo importante aquí es, entendimos que las redes sociales eran fundamentales y que además nos permitían comunicar con diferentes audiencias. Y creo que esa es la flexibilidad que nos permitieron.
Bueno, mencionabas evidentemente todo ese potencial que tiene, pero Daniel, ¿qué relevancia tiene y cómo está ayudando el DAI a este índice de atención digital a las marcas para maximizar su relevancia digital y obtener enseñanzas claves en este entorno cada vez más complejo también, por otra parte?
Exacto, Juanma. Complejo, omnicanal, fragmentado. Como decía Leo, cada vez hay más plataformas y canales y, por lo tanto, esto complejiza, ¿no?, la gestión. Entonces, nosotros tuvimos una visión que fue la de crear un índice que aglutinara diferentes ecosistemas que habitualmente se trataban como silos, ¿no? Se analizaban las redes por un lado, la conversación por otro, el SEO por otro lado, la app. Y entonces nosotros aglutinamos estos 7 ecosistemas, que es el mundo de las redes sociales, el mundo de las conversaciones, el mundo de las búsquedas, el mundo de los influencers, el tráfico web, el tráfico app y el PR, en un único índice. Entonces son más de 100 KPIs que al final te determinan esa cuota de presencia digital y que tienes en la mente del consumidor. Con lo cual es una forma, ¿no?, de, frente a nuevos retos, pues nuevas maneras de medir también, ¿no?
Mencionaba la palabra mágica en digital, Daniel, la medición. Leo, ¿cómo se mide en Iberostar la atención digital de vuestros diferentes canales de comunicación con los usuarios?
Bueno, hay que decir que en nuestro caso somos obsesivos con el dato, tratamos de medirlo todo. Por poner el ejemplo de redes sociales, que seguramente es con el que más he trabajado en los últimos años, nosotros medimos no solo las interacciones a nivel general de marca, pero sino también medimos por formato, por temáticas. Todo el tiempo estamos analizándonos y auditándonos para saber cómo estamos llegando al usuario. Me acuerdo que me decían hace años, bueno, cuando tú publicas una playa espectacular o una piscina espectacular, triunfas con el engagement, y es verdad, y si voy a mirar los números es cierto, pero uno de los grandes retos que siempre hemos tenido es quiénes somos nosotros. Nosotros, por ejemplo, en Iberostar, está en nuestro ADN el inspirar un turismo responsable. Entonces, eso lo tenemos que llevar, y además tenemos que llevarlo no de cualquier forma, tenemos que llevar que llegue al usuario. Si al final nos generamos interacciones, nos generamos impresiones, podemos estar haciendo las cosas muy bien, pero el usuario no capta el mensaje. Y medir lo que nos posibilita es generarnos retos. Es decir, si este contenido yo tengo que es el que más funciona, y ahora quiero hablar de esta temática porque necesito que el usuario entienda qué estamos haciendo por aquí, pues nos medimos y vemos cómo ir cambiando estrategias, cómo ir cambiando las historias que contamos, cómo cambiamos los formatos hasta tanto alcanzar al usuario que queremos.
Y Dani, bueno, dentro de todos los datos que se pueden destacar del estudio, sobre el incremento de interacciones y visualizaciones en redes sociales, ¿qué destacarías?
Mira, aquí destacaría dos cosas. Una es, primero, al haber más interés por parte de las audiencias, hay muchas más reacciones por parte del mercado, del consumidor, por parte de la demanda, y del lado de la oferta se han dado cuenta de que las audiencias están ahí y que, por lo tanto, hay que incrementar las inversiones. Hemos identificado un incremento de la inversión brutal. Por ejemplo, compañías como Hyatt invierten muchísimo dinero, que quizás el tipo de contenido que implementan es un poco estático, que quizás no es el óptimo, pero bueno, tienen esa cobertura. Por lo tanto, al final tienen esa reacción por parte de las audiencias más pagada que otras compañías que son, a lo mejor, más orgánicas. En cualquier caso, el dato me parece espectacular. Pero esos 1.300 millones de puntos de contacto digitales, ¿no?, de todo el estudio, creo que son un dato que nos demuestra que el mundo digital ya, o sea, es la gran ventana, ¿no?, para llegar al consumidor, la más eficaz, la más eficiente, y poderlo cuantificar, pues es muy divertido, ¿no?, y bonito, y al final, pues si a las compañías les ayuda, pues ese es el propósito, ¿no?
Y Leo, ¿cómo interpretáis vosotros ese crecimiento del 495% en las interacciones digitales del sector en general? ¿Y a qué creéis que se debe este incremento tan significativo?
Bueno, por empezar, hace un momento Daniel hablaba de la competencia. Y yo pensaba una cosa que he dicho alguna vez, que es, estamos en un momento que es más fácil que nunca y más difícil que nunca impactar en el usuario. Más fácil porque tenemos plataformas que nos permiten, a unos costes que en la era predigital eran impensables, impactar al usuario, pero a la vez tenemos más competencia que nunca, más ruido que nunca. El usuario recibe más impactos de todo tipo que nunca. Entonces, ese para mí es un gran reto, y detrás de eso es donde se puede entender ese crecimiento. Cada vez hay más players, cada vez hay más contenido generado, y eso es que hace que crezcan las interacciones, las impresiones, evidentemente también la evolución de las propias plataformas. En los últimos años, el crecimiento del vídeo, y sobre todo el crecimiento del vídeo corto en vertical, ha hecho que todo vaya muy rápido. Ahora mismo, en 3 segundos, ya el usuario está viendo el siguiente contenido. Entonces, cuanto más rápido va, más contenido generas, más interacciones generas, pero también, como decía antes, más difícil es que capten el mensaje.
Hace ya mucho tiempo que hablamos, inevitablemente, de la inteligencia artificial, y me gustaría saber, Dani, cómo utiliza Epsilon esa inteligencia artificial para identificar patrones clave de atención digital en el sector hotelero.
Pues mira, muy buen punto. De dos maneras. Una, analizando todas las publicaciones que se generan, que en este caso son más de 30.000, y clasificándolas por temáticas gracias a la inteligencia artificial, que esto es algo que es un avance enorme, lo que nos permite identificar qué territorios y pilares están resonando más. Antes se hacía a mano. Y la otra son las conversaciones. Analizamos los mensajes, las conversaciones, todos los comments, ¿no?, que se generan en los perfiles de redes sociales de los hoteles y de las marcas. Todo eso se analiza a través de la IA de manera generativa, de manera cognitiva y de manera contextual. Y claro, eso acelera un proceso que antes pues hacía semi-manual. Entonces, solo con esos dos avances, nosotros estamos viendo que hay un gran interés por parte de la audiencia, de los clientes, y las eficiencias que se están alcanzando son brutales, ¿no? Decía Leo que cada vez hay más actividad y lo que nos interesa es capturar ese sentimiento y esa percepción de consumidor, ¿no? Para decir, oye, ¿le gusta lo que hago, no le gusta, qué opina, qué dice, qué deja de hacer? Entonces, todo eso, gracias a la IA, hoy sí que se está pudiendo transformar en insights, en información, y eso es muy valioso.
Y Leo, ¿qué peso tiene la parte corporativa para Iberostar en todo este ecosistema de la atención digital?
Pues mira, aquí sí que puedo decir que hubo un crecimiento muy importante en los últimos años. Hablaba antes de LinkedIn. LinkedIn es un canal que ha ido creciendo y creo que desde la plataforma trabajaron muy bien y las marcas. Hemos entendido que es un canal que nos da muchísimas oportunidades. En ese sentido, en los recursos que le dedicamos, el tiempo, en recursos me refiero a tiempo, contenidos que dedicamos a canales tan corporativos, ha crecido porque hemos visto grandes resultados. Por ejemplo, también LinkedIn nos ha posibilitado, nos ha dado la oportunidad a que nuestra CEO pueda comunicarse directamente con su comunidad. Lo tenemos analizado, cada vez es más relevante que tener top voices que puedan representar a la marca y por ejemplo ese canal corporativo como es LinkedIn nos da esa oportunidad y luego también hemos encontrado otras oportunidades que también nos sorprendieron y que hemos tenido muy buenos resultados, como trabajar incluso hasta la captación de potenciales empleados, ya no solo en redes como LinkedIn, pero también en plataformas como Instagram, como Facebook, donde hemos visto que podemos impactar de otra manera con los usuarios que buscamos o con las audiencias que estamos buscando.
Leo ha abierto un melón, que es el de el employer branding y el employer advocacy en LinkedIn. Como datos, ¿no? Cuando un director general de una cadena hotelera o gran compañía genera un contenido en LinkedIn, el impacto es de 4 o 5 veces mayor, en algunos casos incluso, de lo que pueda generar el propio perfil corporativo de la marca. Es decir, hay un interés muy grande por parte de los perfiles corporativos y portavoces, y entonces estamos viendo una gran aceleración y desarrollo de estos canales de comunicación que antes no existían y que llegan a audiencias de forma muy segmentada y con mucha calidad, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un recorrido que...
Leo, volviendo contigo y un poco ya casi a modo resumen, ¿qué desafíos y oportunidades veis para vosotros, para las cadenas hoteleras en su camino hacia estrategias digitales más avanzadas con los nuevos desarrollos, digamos, del mundo digital?
Bueno, hablaba antes de lo fácil y difícil que es impactar a los usuarios cada vez más por la gran competencia. Entonces, por un lado, cuando entramos en el mundo digital ya no solo competimos por la atención con otras cadenas hoteleras, sino con cualquier tipo de contenido que le guste al usuario. Entonces, por empezar, hay un reto de captar la atención encontrándonos en un entorno con muchísimos impactos. Y luego yo creo que, centrándome en el mundo turístico, a mí hay algo que me gusta contar, que es cualquier cadena hotelera puede tener las mejores playas, las mejores piscinas y seguramente todos tenemos productos maravillosos, pero creo que el gran reto es diferenciarnos y explicar quiénes somos. Todos podemos tener hoteles en localizaciones maravillosas, pero en nuestro caso es quién es Iberostar. Hablaba antes de nuestro compromiso con el turismo responsable y para nosotros el gran reto es contar cómo hacemos las cosas, por qué somos Iberostar y cómo nos gusta trabajar y cómo entendemos el turismo desde nuestro lado. Y creo que ese es un gran reto, la diferenciación es un gran reto para el mundo turístico.
Daniel, vamos con esas conclusiones del estudio. ¿Cuáles serían, a grandes rasgos, las principales conclusiones de este índice de atención digital en el sector de las cadenas hoteleras?
Pues te diría, por un lado, un gran crecimiento de puntos de contacto digitales, con lo cual consolidación del medio digital clarísimo. Actividad multiplataforma, multired social y multiformato, como decía Leo, formato vertical, destacando muchísimo para llegar al reach y al alcance. Y luego diferentes estrategias muy sólidas, como por ejemplo Iberostar, trabajando el propósito, ¿no? Como decía, el employer branding, la sostenibilidad, funcionando muy bien ese tipo de temáticas. Catalonia trabajando toda la parte de co-brandings y alianzas, en el caso de Vueling. Haya trabajando muy bien toda la parte de contenido experiencial y demostrando que invierten mucho dinero. Ibis, ¿no? También trabajando la parte de conmemoración con su 50 aniversario. Vemos que trabajar fechas conmemorativas funciona. Y Meliá trabajando también esa experiencia, esa elevación hacia el lujo, ¿no? Y haciendo mucho peso en el tenis con Rafa Nadal. Vemos que, bueno, cada uno intenta encontrar su territorio, y que, bueno, a nivel de datos estamos muy contentos porque vemos que esto va a muchísimo más, hay una explosión y una aceleración, y seguiremos midiendo de manera unicanal el mercado del sector hotelero de forma continuada a ver cómo evoluciona.
Una pregunta rápida para los dos. ¿Creéis que el incremento de inversión en todo lo que es el ecosistema digital está trayendo también esa atracción de los consumidores hacia ese mundo y una más, digamos, más fuerte, más, mejor o mayor conexión del consumidor con las marcas?
Sin duda. Al final esto es la nueva televisión, el nuevo mass media, y las marcas se han dado cuenta, por lo tanto, por eso invierten, ¿no?
La inversión, evidentemente, no descubro nada diciendo es necesaria. Hablaba antes de la competitividad y es clave. Igualmente, más allá de hablar de cantidades, yo creo que lo importante detrás de la inversión luego es tener muy claro los objetivos. Y si tenemos claros los objetivos, invertiremos en aquello que nos da verdaderamente resultado. Entonces, sí, por la naturaleza de las plataformas hay que invertir. Daniel decía una frase que a mí me gusta mucho, que es la nueva televisión. Pero yo diría que es clave el saber qué objetivos tenemos para poder adaptar esa inversión a los objetivos que tiene cada compañía.
Ahí leo un último punto muy rápido porque nos queda menos de un minuto. ¿Qué impacto tiene en este ecosistema digital la utilización de influencers, deportistas, de élite, para atraer esa atención del consumidor?
Lo trataré de hacer muy breve. Al final, todo lo que son influencers nos dan la posibilidad de llegar a audiencias que quizás no están en nuestra marca, con lo cual es muy relevante. Lo que sí que yo siempre la recomendación que doy es que estén lo más alineados posible con los principios y los valores de la compañía.
Muy bien, pues desde este maravilloso marco de Fitur, hasta aquí lo que ha dado de sí este tiempo de entrevista con Leo Serrat, director de comunicación digital de Iberostar Hotels and Resorts, y Daniel Debay, CEO de Epsilon Technologies. Nosotros hacemos una breve pausa para la publicidad y enseguida continuamos aquí en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio.
En Invisa llevamos más de 30 años trabajando en los sectores residencial, industrial, logístico y terciario, con unas señas de identidad muy marcadas, orientación al cliente, calidad y cumplimiento de los compromisos adquiridos. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.invisa.com.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Haz hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava. La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, ahora para hablar de un tema bastante distinto. Tenemos aquí en el estudio de directo de Capital Radio Alberto del Sol, director de Growth y Marketing para grandes empresas de Vodafone Business. Bienvenido, Alberto.
Hola, muchas gracias, Juanma.
Bueno, Alberto lidera el área de desarrollo de negocio, de marketing de grandes empresas de Vodafone Business y está respaldado por sus más de 25 años de trayectoria en el sector de las telecomunicaciones. Durante la última época ha estado al frente de equipos y estrategias enfocadas en ese segmento corporativo de la unidad de negocio de empresas de esta teleoperadora y impulsando las mejoras del rendimiento comercial y la adopción de soluciones tecnológicas avanzadas, de las que, por supuesto, además de hablar de marketing y comunicación y publicidad, pues ahora nos contará también. Pero para situarnos un poco, Alberto, ¿cómo ha sido la evolución de la compañía y en concreto de esta división que lideras en los últimos años?
Pues fíjate, Juanma, precisamente este año estamos de celebración, celebramos el 25 aniversario de Vodafone Business. ¿Qué significa Vodafone Business dentro de Vodafone, ¿no? Pues somos la unidad de negocio de empresas que ofrece soluciones a las empresas, al mercado empresarial español y de administración pública también. Estamos segmentados y nos dirigimos a las empresas en tres grandes bloques, ¿no? Podemos decir el mercado corporativo y de administración pública, ¿vale? Grandes empresas, IBEX 35 y grandes empresas de este tipo. El mercado de pymes, que aquí en España representa un gran volumen de empresas. Somos un país de pymes y grandes pymes, incluso con proyección internacional y grandes empleadores de España. Y por último, el tercer segmento, que es el segmento también de autónomos y SOHO, que para nosotros son las empresas de menos de 10 empleados, que también representan un gran volumen en España, ¿no? Y ofrecemos los servicios de telecomunicaciones para ellos en distinto ámbito. Hace 25 años... Me comentabas cuál era el inicio y cómo hemos evolucionado, pues ofreciendo soluciones de comunicación de móvil, que como nace Vodafone en su momento, evolucionamos hacia soluciones convergentes con soluciones de conectividad fija, pero a día de hoy hemos evolucionado en función de las necesidades de estas empresas y ofrecemos soluciones de conectividad IoT, soluciones de data centers, de cloud, de seguridad y ahora también muy cercanos a las necesidades de inteligencia artificial y el cómo usan los datos que corren a través de nuestras redes. O sea, al final nos hemos movido de un punto más tecnológico a poder ayudarles a evolucionar en su modelo de negocio y ayudarles a ser más eficientes y más competitivos en cada uno de sus sectores.
Porque está claro, Alberto, que ya no se trata solo de tecnología de comunicaciones puras, como tú decías, o de redes de comunicaciones, se trata de acercarse a ese negocio. ¿Cómo es exactamente esa aproximación de la marca de Vodafone Business a los clientes corporativos y a las empresas en general?
Pues sí, no, a ver, no varía mucho de la aproximación de cualquier empresa a su cliente, ¿no? Al final lo que intentamos trasladar también desde la relación B2B, ¿no? La relación a empresas es la cercanía. Yo creo que es algo vital para todas las empresas, estar muy, muy cerca de sus clientes, sobre todo cuando están evolucionando y cuando lo que ofrecemos, lo que está en nuestro portfolio, son soluciones tecnológicas. O sea, cada año, por no decir cada trimestre, está saliendo una nueva tecnología, ahora con la inteligencia artificial, hace unos años el metaverso, que ya casi nadie habla del metaverso, y tenemos que dar respuesta a cómo esas tecnologías los clientes pueden utilizarlas. Oye, ¿cómo va a funcionar el 5G para mí, ¿no? Que soy una empresa de logística o que soy un despacho de abogados, ¿no? Hablábamos hace un rato, ¿no? Pues primero de todo, esa cercanía, muy importante en el mercado B2B. Incluso la personalización, ¿vale? Cada empresa es única y aunque las soluciones que podamos ofrecer parezcan genéricas, ¿vale? Una solución de movilidad, una solución de seguridad, una solución de almacenamiento de datos, cada empresa lo utiliza de forma distinta. La criticidad que tienen las comunicaciones en una empresa son distintas en función de que la necesitan. Tenemos empresas que dependen de la conectividad para poder facturar. Imagínate una cadena que tiene retail y que su conectividad falla, puede dejar de facturar. Ha habido casos en los que empresas en el Black Friday, pues su página web se ha caído y no ha podido facturar en uno de los momentos donde hacen pues la mayor facturación del año, ¿no? Todo eso tienes corre bajo tu red y lo tienes que asegurizar y le tienes que dar esa garantía, ¿no? Con lo cual, la personalización a la hora de ofrecer una solución tecnológica es muy importante, ¿no? Y por último diría que ese acompañamiento continuo. Algo de lo que yo creo podemos estar orgullosos es que los clientes cada vez más nos ven no como un proveedor de servicios o de productos, sino como un partner tecnológico. Cada vez más recurren a nosotros para mostrarnos sus inquietudes, sus necesidades y que les ayudamos a ver cómo la tecnología puede ayudarles a darles solución, ¿no?
Por ahí va mi siguiente pregunta. Alberto, ¿qué demanda exactamente este tipo de cliente? Ya sé que no es lo mismo un autónomo que una empresa del IBEX 35, uh-huh. Pero en general, las empresas en España, ¿qué os están demandando a Vodafone Business para cubrir, digamos, sus necesidades en este tipo de tecnología?
A mí me gustaría verlo desde la perspectiva de la innovación, pero no siempre es así, te soy sincero. Nos vienen básicamente con tres necesidades, ¿no? Al final, cuando buscan la tecnología, están buscando eficiencia, es decir, oye, yo para hacer cierto tipo de cosa, ahora empleo este tiempo, me estoy gastando este dinero y creo que la tecnología me puede ayudar. Con una pequeña inversión lo puedo hacer en menos tiempo, puedo escalar de forma mucho mejor, con lo cual un motivo de eficiencia. Otro es la reducción de costes, muy ligada también a la anterior. La tecnología bien utilizada te va a poder hacer reducir costes, hacer las cosas de determinada manera. Pues a través de la tecnología te va a permitir hacerlo probablemente más, de forma más económica. Y esos dos puntos de vista son muy fáciles de ver en la P&L de una empresa, porque en el momento que pones ese modelo o esa infraestructura o esa solución tecnológica, el financiero de tu empresa te lo va a probar, porque va a ver que tiene un ROI relativamente corto, ¿vale? Y estamos hablando incluso en soluciones por debajo de un año, que es bastante. Entonces esas soluciones suelen correr rápido dentro de la empresa. Eficiencia y reducción de costes. El tercer elemento es la competitividad, ¿no? Quiero ser más competitivo que en mi sector que el resto de empresas con las que compito. A mí son los proyectos que más me gustan, que son las de utilizar la tecnología para innovar. Y aquí normalmente hay empresas que sabemos que son líderes. Cuando como consumidores hacemos la compra en un supermercado, vemos que en la tienda online que tienen unos retailers no es igual a las otras. Incluso los ritmos de adopción de la tecnología digital es distinta, ¿no? Pero como consumidores vemos qué empresas a las que acudimos están más digitalizadas que otras, ¿no? Muchas han dado el paso para diferenciarse y al final el rédito no lo ven tanto en el ahorro, sino en esa cuota de mercado que van adquiriendo y van abriendo esa brecha, ¿no? Con lo cual este tercer elemento, que es buscar innovación, buscar diferenciación, experiencia de cliente y el ser diferentes en su mercado, son proyectos que también nos piden ayuda.
Y eso es desde la parte de la demanda del cliente, pero ¿qué valor diferencial aporta Vodafone Business al cliente empresa, sobre todo teniendo en cuenta la competitividad que hay, porque cada vez hay más jugadores en este campo?
Sí, lo cierto es que en España se da una circunstancia que no se da en otros países europeos. O sea, tenemos una infraestructura de telecomunicaciones muy sólida a nivel de redes. Estamos los tres grandes operadores europeos, está Vodafone, está Telefónica y está Orange. Somos tres grandes grupos de telecomunicaciones, los grupos más grandes de telecomunicaciones europeos, que no se dan en otros países. O sea, que estén los tres grandes. Y además con inversión en red, como hemos hecho, ¿no? Esa infraestructura, pues es un activo que es del que se puede, nos beneficiamos como consumidores. Sabemos que, el despliegue de fibra que llega hasta los hogares no es un despliegue que esté llegando al mismo ritmo en otros países, o incluso la cobertura móvil, y ahora con el 5G, que tenemos una cobertura bastante amplia, en dos años que llevamos desplegando 5G, es un valor, ¿no? Desde Vodafone sabemos que como operador móvil y aunque estoy hablando de servicios, nuestro fuerte debe ser la infraestructura, y eso es un elemento diferencial, seguir invirtiendo en esa infraestructura, siendo eficiente. O sea, ahora mismo llegamos en un momento en que tampoco es necesario que todos los operadores desplieguen al mismo ritmo. De hecho, estamos provocando en el mercado llegar a ciertos acuerdos con nuestros competidores, porque creemos que es eficiente para los tres que compartamos redes o que busquemos modelos de eficiencia de esa red. No es necesario invertir lo mismo en los tres, sino compartir, ¿vale? ¿Para qué va a llegar una fibra de tres operadores distintos a tu casa si llegando una al final vas a contratar un operador? Porque esto no va a permitir que ese ahorro en inversión poder llevarlo a un mejor servicio en la parte de cliente y una mejor experiencia de cliente, que yo creo que al final es algo que también tenemos que mantener, ¿no? Con lo cual, el valor diferencial del operador, para nosotros la infraestructura es vital, y a partir de aquí quizá en el mercado B2B, lo que te comentaba, ¿no? Buscar esa personalización en el cliente y ese servicio para realmente consolidar la figura del partner. Ganamos clientes probablemente por el servicio y por la innovación, pero el cliente tiene que renovar tu servicio en algún momento. El cliente empresarial, y luego hablaremos si queréis un poco más, no se mueve tanto por el precio, ¿vale? Busca una relación calidad-precio interesante, pero el precio no tiene tanto valor. La empresa busca calidad del servicio, que lo que le has prometido en el momento de la contratación lo puedas cumplir, y sobre todo que cuando tiene un problema, porque sabe que al final las cosas pueden fallar, estés ahí respondiendo en el tiempo adecuado y al final dando una solución, ¿no? Yo lo hablo mucho con los equipos operativos, que incidencias el cliente sabe que va a haber, porque los sistemas son complejos y al final puede haber algún problema. Pero ese problema lo tienes que convertir en una oportunidad, porque si el cliente sabe que estás ahí y respondes adecuadamente y te encargas de resolverlo y durante la incidencia le mantienes informado de cómo evoluciona, el cliente va a saber que eres importante, o sea, que es importante para ti y al final se mantiene. Con lo cual el nivel de servicio y el acompañarle, incluso en esos momentos difíciles, va a permitir que cuando llegue la renovación se pueda acordar de ellos y el precio pase, si quieres, a un segundo nivel, ¿no? Un responsable, un CIO o un CISO ahora de seguridad tiene mucha responsabilidad dentro de una empresa, no se van a jugar a cambiar de su proveedor si le estás dando un bien servicio. Al final está su puesto por detrás, yo hablo mucho. El que contrata en una empresa, que a veces no lo personalizamos tanto como en un cliente particular, es una persona. Entonces tienes que saber también cuáles son sus necesidades en cierto modo en la empresa y tienes que facilitarle las cosas, ¿vale? En esa medida también te va a valorar más como proveedor.
Hablábamos antes de entrar en directo que siempre habéis ofrecido servicios de telecomunicaciones, luego equipos de telefonía. Todos recordamos la época en la que se regalaban los móviles por contratar una línea, luego de redes, informáticos. ¿Cómo está en estos momentos la oferta de equipamiento de cara a los clientes y qué tendencias ves de futuro? Por supuesto, desde la perspectiva de business to business, de empresa.
Pues ha evolucionado mucho, Juanma. Fíjate, desde los mismos servicios de comunicación móvil y acceso fijo, ¿no?, de redes privadas, Por ejemplo, en el mundo de las redes privadas de conectividad de sedes, ¿vale? Los grandes accesos y las redes privadas que tienen las empresas para securizar su información, hay soluciones que evolucionan en seguridad. Hablamos desde IWAN, redes definidas por software que incorporan una capa de seguridad que permiten al cliente empresarial hacer un uso mucho más eficiente de sus redes. No se trata de conectividades con un caudal de tráfico, sino que pueden gestionar cómo ese caudal priorizando ciertos tipos de tráfico, ¿no? Si en un momento dado le quieren dar a una conectividad de negocio que es mucho más crítica, prioridad, la información que va por la misma fibra tendrá esa prioridad. Eso las redes ahora lo pueden permitir, ¿no? Entonces, estamos ofreciendo servicios de seguridad sobre las comunicaciones, ¿vale? Además de firewalls. Hay mucha inquietud también en el cómo se almacena el dato. Se habla mucho de redes públicas, redes privadas, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues que el cliente ya no tiene que invertir tanto en infraestructura de servidores de almacenamiento, sino que hay soluciones públicas como la que puede ofrecer un Microsoft Azure o Google Cloud o el mismo Amazon Web Service, con soluciones que combinadas estratégicamente con soluciones de data center propio, del cual Vodafone también ofrece a sus clientes, se convierten en una cloud híbrida que le permite al cliente tener securizada toda esta información, ¿no? Con lo cual, soluciones de almacenamiento de datos, la parte de IoT que te comentaba, de esa recogida de datos, que antes quizá era muy caro porque sensorizar elementos, el mismo sensor o la misma comunicación era muy cara, pero que a día de hoy está muy democratizado, y coger un dato de cualquier elemento, pues en una fábrica o incluso si nos vamos al sector agro, el tener sensores en una planta de producción, saber cuál es la humedad del agua. Hemos trabajado con algunos, el sector vinicultor, con alguna bodega, recoger datos de cuál es la calinidad, cuál es la humedad, cuál es el momento adecuado para recoger la uva en la vid, ya empieza a tener un retorno positivo. Ya no es caro sensorizar esos elementos, con lo cual ahí también estamos evolucionando. Como te decía, nuestro interlocutor en la casa del cliente ya no es el CIO, el que contrataba las comunicaciones. Cada vez más nos encontramos hablando con los responsables de desarrollo de negocio, con el responsable de marketing, con otro tipo de responsables que ven la tecnología como un habilitador. El CMO cada vez más sabe de tecnología y cómo puede ayudarle para llegar a ese cliente de una mejor forma, con una mejor experiencia. Cómo el producto también lo puede promocionar mejor si lleva incorporado un elemento de tecnología, recibir feedback del cliente. O sea, al final mucha capa dentro del equipo directivo de una empresa tiene en cuenta la tecnología, y nos encontramos hablando con ellos en estas sesiones de co-creación para ver cómo cubrir sus necesidades.
Vamos a ir ya con el marketing y la publicidad. Alberto, ¿cómo hacéis el marketing? ¿Qué tipo de acciones de marketing hacéis y cuáles vais a poner en marcha en los próximos meses? Si nos puedes contar un poco.
Pues,
porque estamos hablando de marketing para empresas, no para usuario final, que sí. Pues todos vemos vuestras campañas, ¿no? De marca.
Pues en el marketing como empresa vamos, a mí me gusta, en grandes empresas me gusta ir mucho en el one-to-one, ¿vale? Pero bien es cierto que nos seguimos apoyando en medios digitales. A mí me gusta hacer mucho caso de éxito de cliente que se ha atrevido en esa parte de innovación a utilizar una tecnología como el 5G, creando una red privada móvil virtual para tener controlada. Una red privada móvil virtual es crear tu propia red móvil para ti, para tu campus, para tu empresa, pues en una universidad, en un centro sanitario, donde tienes una red móvil exclusivamente para ti, donde solamente se conectan los elementos que tú quieres, la conectividad totalmente securizada. Eso las redes 5G lo pueden hacer a día de hoy, y hay empresas que están viendo ya esa evolución, ¿no? Entonces, esos casos de éxito que a día de hoy son incipientes en esta nueva tecnología, me gusta poder ir al cliente que cuente cómo ha sido el proceso de poder incorporarlo y qué beneficios está viendo. Con lo cual, utilizamos estos formatos de vídeo, estos testimoniales, casos de éxito, para exponerlo a otros clientes, y que el propio cliente, que yo creo que es un elemento que en el B2B funciona mejor que si tú ofreces tu producto, pues lo utilizas, ¿no? Y luego viralizarlo. Tenemos un canal de YouTube y LinkedIn y en el que lo utilizamos, ¿no? También nos sirve para formación interna, porque nosotros tenemos un equipo de comerciales en grandes cuentas, que es el segmento que yo dirijo. Tenemos un equipo de venta directa que tiene asignado sus cuentas, y muchas veces estos casos de éxito nos permiten también que esa venta directa conozca qué están haciendo otros compañeros y qué soluciones ofrecerá a sus clientes, ¿no? Ese es uno de los elementos que utilizamos, ¿no? A mí me gustan también mucho los webinars a la hora de poder explicar cómo nuestros productos pueden ayudar a securizar, con lo cual es un elemento que también utilizamos. Tenemos un canal de webinars que convocamos a clientes que creemos que pueden ser potenciales usuarios de esta nueva tecnología que estamos incorporando, de un nuevo producto, y también utilizamos esos webinars. Luego hacemos seguimiento de los leads, de gente que se ha conectado y viendo cuál es su interés. Hacemos sesiones más personalizadas en un espacio que tenemos, que es el Innovation Lab, donde hacemos foros de clientes, por ejemplo, en una temática o en una vertical concreta, y vemos qué necesidades tienen. Solemos crear luego white papers que también dinamizamos para que la información recogida en esos foros con ese sector, decimos recientemente uno de inteligencia artificial, pues el qué demanda realmente cada ese vertical, por ejemplo, de esa inteligencia artificial, con lo cual el uso de white papers para dar a conocer lo que demanda un sector y el cómo la tecnología les ayuda, también yo creo que es un elemento muy interesante. Al final es crear elementos un poco asíncronos, ¿vale? Tanto el caso de éxito, un webinar que lo puedes ver después, o un white paper que lo puedes leer en cualquier otro momento, que pueda estar disponible tanto en tu web como en redes sociales para poder descargarlo. Luego hacemos eventos y participamos también de eventos directivos, intentamos estar en ferias. Nos viene ahora una que es nuestra feria por antonomasia, que es el Mobile World Congress.
Ahí estaremos.
En mes y medio.
En Barcelona, sí.
Y mostramos toda la tecnología. Este año el Mobile va a rodar mucho alrededor de la inteligencia artificial y el cómo utilizar esos datos que todos almacenamos, ¿no? Y que el dato realmente se sirva para poder automatizar y poder hacer más eficientes los procesos de una empresa.
Alberto, te quería preguntar por una parte. Has mencionado los diferentes canales digitales que utilizáis, también el vídeo en vuestra comunicación. ¿Utilizáis influencers?
Sí, los hemos utilizado. Normalmente suelen llegar muy bien porque hay... Bueno, al final tienes que estar donde está la audiencia, ¿no? Y un influencer bien posicionado te hace llegar su mensaje. Tienes un elemento de credibilidad, porque al final sabe, la audiencia no, vale, no es tonta, sabe que efectivamente cuando un influencer está promocionando un producto, pues hay un acuerdo por detrás. Pero es verdad que los influencers se guardan muy bien de promocionar aquello que realmente va con su estilo o realmente creen en ello. Entonces eso limita bastante. Los hemos utilizado para poder llegar a esa audiencia, sobre todo en el mercado PYME y en el mercado SOHO, los hemos utilizado. En el caso, por ejemplo, de mercado de consumo, habréis visto las campañas que estamos lanzando, que hemos lanzado recientemente con Maribel Verdú y José Coronado, por ejemplo, para hacer llegar esa nueva Vodafone mucho más cercana al cliente, mucho más ágil, mucho mejor posicionada en precio que a lo mejor estábamos hace unos años, ¿no? Entonces, para nosotros sigue siendo un valor importante que bien manejado y bien analizado puede hacer llegar muy bien el mensaje a tu audiencia, incluso en el B2B, que parece que el contar con influencers quizás no se haya extendido tanto.
Bueno, te tengo que preguntar por los medios convencionales. Ya sé que a veces cuando se habla de business to business es difícil, pero la televisión está ahí. Es verdad que vosotros la utilizáis para todo lo que es el mercado residencial, para el gran consumo. Ha explotado la CTV, la famosa televisión conectada, radio, exterior, prensa. ¿Qué hacéis en esos medios?
A ver, por ejemplo, el mix de medios general... siempre intentamos utilizar un enfoque 360, porque cuando lanzas una campaña específica, nosotros ahora con los 25 años lo vamos a intentar hacer así, utilizamos digital, siempre ya está ahí de base, o sea, en digital tienes que barrer, porque si contamos el tiempo que pasamos todos en un medio digital, pues al final impactos vas a tener. Fijaros, en el medio de radio y vuestro hermano, que es el podcast del cual... pues ha tenido unos crecimientos increíbles, exponenciales en los últimos años. Todos somos usuarios de podcast y lo bueno de ello es que puedes, por temática y demás, estar ahí, y es un medio que utilizamos en como parte de ese combinado digital de medios, pero utilizamos también medios convencionales, ¿no? Plataformas digitales de televisión, radio, exterior también hemos utilizado. Nos gusta, por ejemplo, utilizar medios de transporte donde normalmente está el business, ¿no? Pues en aeropuerto, en AVE, también hemos estado en estos elementos y estamos analizando también estar en los 25 años, ¿no? Pero al final tienes que buscar un equilibrio entre el mundo digital y el mundo, si quieres, de medio más tradicional, ¿no?
Te quería preguntar, nos quedan tres minutos, menos de tres minutos, por tendencias de futuro. ¿Qué podremos ver a medio y largo plazo en vuestra oferta y en el mercado en general, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar esto de las telecomunicaciones y de todos los servicios que tenéis alrededor, que ofrecéis las teleoperadoras alrededor?
Yo creo que, y comentando un poco y ya finalizando, si quieres, la entrevista, que el operador móvil dentro de la empresa ha pasado de ser un mero proveedor de producto a ser realmente un partner tecnológico. Y nos lo hemos ganado, yo creo, desde el punto de vista de que hemos estado ahí dando ese servicio básico de comunicación, y se ha visto, por ejemplo, en la pandemia, cómo mantuvimos el servicio y fue vital para hacerlo, a ser ese partner tecnológico que mucho más allá de la comunicación puedan necesitar. A día de hoy mucha preocupación por la seguridad, ¿vale? Estamos viendo ataques de seguridad tanto a grandes empresas como a PYME. Mientras en una gran empresa hay recursos suficientes para poder probablemente salir del bache, en una PYME un ataque de seguridad puede provocar que tengas que cerrar la empresa si no das una respuesta realmente o no te has securizado antes. Y aquí estamos viendo un cambio de tendencia. Normalmente las empresas se preocupaban de securizar sus datos, su red, su página web cuando habían tenido un ataque. A día de hoy están invirtiendo para que no les pase, ¿vale? Entonces esa concienciación es importante. Entonces vamos a ver mucha demanda en este servicio y nosotros vamos a estar ahí para poder ofrecérsela. El cómo ofrecer 5G y soluciones de IoT para poder ser mucho más eficientes. Y algo de lo que no hemos hablado es el cómo hacer a cada empleado mucho más eficiente. El cómo puede conectarse a cualquier dato que pueda necesitar de su empresa, independientemente de donde esté, con las mismas garantías de seguridad que si estuviera en la red privada de su oficina. Esto también es importante y aquí hay soluciones que, bueno, toda la gama de soluciones de comunicación unificada, acceso a red a la nube con seguridad, y también las empresas, sin quitar esa flexibilidad y agilidad al empleado, al trabajador, están pidiéndonos que les demos este tipo de soluciones. Entonces, veremos cómo evolucionamos en todo este portfolio.
No hemos hablado, Alberto, mucho, aunque sí lo has mencionado, de la IA, que entiendo que también, vuestra oferta de servicios se verá modificada. Tenemos 10 segundos.
Pues en la IA nosotros somos habilitadores. La IA necesita de datos, necesita de conectividad y evidentemente vamos a estar ahí para dar respuesta.
Pues hasta aquí lo que ha dado de sí esta entrevista, que podría haber durado otro programa entero, con Alberto del Sol, director de Growth y Marketing para grandes empresas de Vodafone Business. A todos ustedes les espero el próximo viernes con el especial del sector energético. Se despide Juan Manuel Urraca.
En abril, aguas Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
Madrid, 103.2 FM. Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud. Industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud. Cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud. Con Francisco García Cabello. En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita. Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.